Ay, bueno. Es que me tapa la computadora. Ahí va, muy bien. Bueno,
confía en mí.
Bueno, yo confío totalmente, totalmente. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Cinco Sentidos. Ya estamos empezando. Tengo un micrófono que es más largo, no veo el aire. Ya estamos empezando, como decía, como era un cuplé, creo que era la Catalina, decía, ya arranco el programa caliente. Pero no. Acá en este caso
no pasó nada de nada, igual.
No, para nada. Podría ser que esté caliente también en esto de Cinco Sentidos.
Ah, excitada.
Claro.
Porque a vos los problemas te excitan.
Parece que sí.
Con la gente problemática. Hay algo de eso.
Hay algo, puede ser. Bueno, nada.
Bienvenidos a Cinco Sentidos.
Todo sobre sexualidad. Acá una servidora, Silvia Copelo, terapeuta sexual, educadora. Estamos con la gran Josefina Piñerúa, la mejor productora de todos los tiempos.
No. Silvia está muy alcahueta porque recién le hice un videito.
Me encantó. No estoy alcahueta, es verdad, me encantó.
Bueno, pero nunca me presentaste así, la gran sorasasa.
No, yo siempre digo.
Que soy divina.
Que sos divina, que sos gran productora. No sé qué pasa.
Acomodá tranquila, mientras yo les cuento a la gente que nos pueden escuchar por la radio, por la página web y también por YouTube. Cuando quede terminado el programa va a quedar subido en el canal de YouTube de la radio. Y también va a quedar subido en la página web de la radio, 970universal.com.
Tengo una pregunta.
Dime tú.
La gente lo puede ver en vivo en este momento, por ejemplo, si va al canal de 970 Radio Universal.
Claro. Ah. Vos entras a 970universal.com y hay un cartel que dice escuchar en vivo, si no me equivoco, o dice en vivo, y le das clic y ahí vas
y ahí
a escuchar.
Estás.
En perfecto. Cualquier hora que entres vas a escuchar lo que sea que está sonando en vivo.
Perfecto, una genialidad.
¿Está correcto lo que digo?
Muy bien.
Ay, no ni idea del nombre. ¿Cómo era tu nombre? Gastón.
Buenas noches, Gastón.
Porque Jordan hoy no vino, claro, y vino Gastón a salvar la pelota.
Gracias, Gastón. Bueno, muy bien. Así arrancamos.
Con Tuti.
Vamos con Tuti. Bueno, hoy vamos a hablar.
Pero acordate que, mira, para contarle a la gente cómo es el plan y después vemos
dale, porque se me acaba de caer el micrófono.
Vos anunciás el tema y haces una pausa para que la música suba un poquito y después baja y ahí.
Y ahí yo digo
me
todo.
Me da de bomba, yo preparo el celular, te filmo los videos.
No me filmes. Ahora no quiero que me filmes.
¿Cómo que no? Eso te encanta.
Bueno, no sé qué va, no sé, decime qué.
¿Cuál
qué
es el tema de la noche
hago,
de hoy?
Josefina. Espero la cortina, no espero la
ahora
cortina.
Ahora es el tema. Y ahora dejas como
perfecto,
un suspenso.
Como un suspenso, genial.
Exacto.
Entonces, el tema de hoy es las diosas oscuras. Muy bien. Me encantó este.
¿Te gustó el efecto?
Me gustó el efecto suspenso. Yo creo que tendríamos que hacer un día de estos, a ver, gente, escuchen, esta es una idea. Tendríamos que hacer una radionovela erótica.
Ah.
¿O no?
Totalmente.
Un programa, invitamos, bueno, ahora no se puede invitar, pero cuando se pueda, un programa en vivo, radionovela erótica, y hacemos los ruiditos que se hacía antes en las radios, ¿viste? Cuando se hacía la radionovela y eso, porque yo hice tipo viento.
Claro, o sea, como con los efectos caseros.
Claro, exacto. Con el tapabocas no sé cómo salió, pero casi me ahogó. Bueno, muy bien. Vamos a leer entonces el tema de hoy. Yo me imagino la invitada de hoy, que es toda estudiosa, es impecable, se debe estar agarrando los pelos escuchando esta introducción. No por lo que voy a decir ahora, sino por lo que dije antes. Bueno, muy bien. El tema de hoy son las diosas oscuras y su sexualidad. Bueno, ¿por qué serán diosas oscuras? ¿Será porque están empoderadas sexualmente? Estas son como preguntas que yo me empecé a hacer, que nos empezamos a hacer cuando empezamos a ver esta definición de diosas oscuras, ¿no? Porque las diosas representan arquetipos que son como un personaje a nivel inconsciente que compartimos colectivamente hombres y mujeres. Y esto es importante de aclararlo porque en realidad, como siempre venimos diciendo en este programa, que todos y todas tenemos energía femenina y energía masculina. Entonces, las diosas oscuras, que veremos por qué se les llaman oscuras y cuáles son sus características, son arquetipos en los cuales pueden ser arquetipos para las mujeres, pero también arquetipos para los varones. Lo mismo al revés, ¿no? Preguntaremos también si hay dioses oscuros y seguramente también representan en parte a las mujeres en esto de compartir ambas energías. Bueno, estos arquetipos se activan por distintas situaciones, porque en realidad, ¿por qué es que sirve aprender, por ejemplo, o saber cuál es un arquetipo? Por esto mismo que decía, ¿no? Que el arquetipo es un personaje conocido. ¿Viste cuando, miren la comparación que voy a hacer? ¿Viste cuando vas a un cumpleaños, no sé, de 15 y ves el tío con la cabeza a la corbata, con la corbata a la cabeza, ves el padre no sé qué? ¿Viste que encontrás como personajes que los encontrás? Decís, este me hace acordar a mi tío, este me hace acordar a mi abuela, esta me hace acordar a mi madre, ¿no? Son personajes que uno se puede encontrar y puede identificar fácilmente dentro de su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces los arquetipos también sirven para poder reconocer fácilmente nuestras propias energías, ¿no? Tienen que ver con las energías que podemos estar atravesando en algún momento particular de nuestra vida, ya sea por un momento vital, por ejemplo, no sé, niñez, adolescencia, embarazo, menopausia, o por una situación que nos esté atravesando en el momento. Los arquetipos siempre tienen una parte que está, por decirlo de alguna manera, desequilibrada en esto de las energías y otra parte que está equilibrada, ¿no? Una parte que tiene luz, por decirlo de alguna manera, y otra parte que tiene sombra. Entonces depende en qué momento esté la persona, se lo puede identificar con un arquetipo y esa persona puede entender quizás por lo que está pasando, ¿no? Y comprender también que a veces que eso que nos atraviesa, que muchas veces pensamos que nos pasa solamente a nosotros y a nosotras, le puede pasar a otras personas, ¿no? Que es lo bueno del arquetipo, digamos, ¿no? Esto de poder compartir energías y vivencias con otras personas, ¿no? Esto que me pasa a mí, esta dolencia, o bueno, o esta iluminación, o esto que estoy sintiendo, me parece que me pasa a mí, entonces es como, no, mira, podés estar atravesando por esta diosa, por este arquetipo, y esto que te pasa a vos en este momento es compartido colectivamente por mucha gente, pero es compartido inconscientemente, ¿no? Por eso se habla del inconsciente colectivo. Yo, amigos y amigas, me voy a bajar el tapabocas porque no puedo con esto de hablar y respirar a la vez. Bueno, esto de que cada diosa tiene su parte desequilibrada, como lo dijimos, tiene una parte equilibrada, pero sí es verdad que hay diosas que solamente representan la sombra, ¿no? Solamente están en su sombra. Entonces, esto mismo, ¿para qué nos sirve conocer a las diosas? Para entendernos, para poder saber qué energía estamos atravesando, para tener el poder de decidir justamente esto que siempre hablamos, ¿no? La información, como se dice, la información es poder. Si yo en realidad sé por qué estoy atravesando, por qué energía estoy atravesando, tengo la libertad de decidir cómo accionar luego, ¿no? Esta frase que dice, yo no soy responsable de lo que siento, pero sí soy responsable de lo que hago con lo que siento. Entonces, cuanto más información tenga sobre lo que me está pasando, más libertad voy a tener para decidir. Y los arquetipos y las diosas sirven para eso, para poder como etiquetar de alguna manera o contener cierta energía para que la podamos entender. Estos arquetipos o esta manera de ver las energías se utilizan terapéuticamente, como dijimos, para esto mismo, entender qué es lo que nos está pasando y esto que no me pasa a mí sola, sino que le pasa a un colectivo. Y bueno, cuando hablamos de lo colectivo, otra cosa que yo me pongo a pensar, porque cuando estaba hablando con nuestra invitada del día de hoy, hablábamos de esto, ¿no? De las energías arquetípicas, de las diosas. Entonces, como hablábamos del inconsciente colectivo, lo colectivo tiene que ver mucho con lo social. Entonces me pregunté, que es una pregunta que seguramente le vayamos a hacer, si es que, como lo social está en constante cambio, más allá de que a veces cambia más lento o a veces cambia más rápido, pero es obvio que la sociedad cambia, está en constante cambio, ¿estos arquetipos cambian también? ¿Siguen sirviendo? O sea, ¿sirven? ¿Se utilizaban al principio del siglo XX y se utilizan ahora en el siglo XXI? ¿Es lo mismo? ¿Ya hay arquetipos que no se utilizan más? ¿Hay nuevos arquetipos? Eso le vamos a preguntar a Patricia. Ay, ya le dije el nombre. Bueno, a la invitada del día de hoy. Y también otra cosa que estaría bueno saber es esto que estamos hablando, por ejemplo, de las diosas oscuras y los dioses oscuros. ¿Habrá dioses oscuros o habrá solamente diosas oscuras? Y también me llama mucho la atención esto del nombre oscuro, y que es algo que está bueno, digamos, capaz que no ponerlo en la mesa el día de hoy, pero esto de asociar la oscuridad, la sombra, lo negro con algo que no está bueno, digamos, ¿no? Que eso también es algo que está bueno para darnos cuenta, ¿no? Cuando decimos trabaja en negro, es un día negro, ¿no? Las sombras, lo oscuro, porque seguramente estas diosas, y ahora veremos, no deben ser las diosas más aceptadas. Creo que son diosas transgresoras, quizás, no lo sé. Eso lo veremos ahora en el próximo bloque. Así que no sé, José, si tú tenés algo más para agregar.
Sí, claro, que nos pueden hacer preguntas, comentarios, nos pueden decir qué bueno todo.
Muy rico todo.
Escribiéndonos.
No sé qué pasa, me cambiaron mi micrófono, ¿qué pasa?
Es el mismo micrófono de siempre.
No sé qué pasa.
Que seguramente lo usó alguien más bajito más, y, bueno, o algo así.
Algo así, ¿no? Corrió.
Bueno, que nos pueden escribir, mandar mensajes, comentarios, lo que quieran, al WhatsApp de la radio, que es 092-000-970. Y les leemos a la vuelta. También les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Somos Programa Cinco Sentidos.
Y para nada, quiero decir que
es fundamental para enterarse cuando salimos al aire.
Cuando salimos al aire. Y además hoy Josefina subió un video divino. Así que nos tienen que seguir.
Tremendo video. Voy a hacer más de esos. Es más, se me estaba ocurriendo ahora hacer unos videos cortos que sean como, no te digo que se vayan a llamar así, pero como las máximas de Silvia. Que dos por tres tiras unas frases así medias épicas.
Claro.
Ya tengo un par que tengo grabadas.
Muy buena.
Y me gusta para hacer un cada tanto subir una voz. El pique de la Silvia, ¿viste? Como,
el pique de la Silvia. Se puede llamar así.
Se me fue para otro lado.
Sí, cómo no. Hoy estamos entre dispersas y creativas, ¿no?
¿Viste?
Yo creo que hay que hacer un programa, ya te digo,
ficcionado.
Hay que hacer uno ficcionado, erótico, hasta las 22, tengo que salir en ese momento.
Sí.
Para
darle tranqui.
Claro, traemos,
me gusta.
Aparte de nosotras, otras actrices y actores, y hacemos ahí una radionovela en vivo. Pueden escribir y pueden votar radionovela erótica sí, radionovela erótica no. Y ahí ya la gente los está escribiendo.
Seguro.
Impresionante, caen así los mensajes. Y también los auspiciantes, ¿no?
Sí, claro, nuestros millones de oyentes. Y
los millones de auspiciantes.
Y los millones de dólares que hacemos en este programa.
Es increíble.
Impresionante que nos, siendo tan ricas, trabajemos tanto en otras cosas.
Claro, no sé por qué.
No se sabe.
Amor al arte, amor al trabajo. Bueno, después de toda esta disertación, yo creo que nos tenemos que ir a casa directamente. Ya.
No.
Pero tenemos una gran invitada, así que nos vamos a la pausa y en el próximo bloque ya la vamos a tener a nuestra invitada de lujo.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civis,
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echavarría,
Ignacio Romero,
Antonio Ladra,
María Eugenia García,
Alejandro Figueredo.
Todos en 970 Universal.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral, sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000-970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escúchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Más ordenadas, bienvenidas y bienvenidos al segundo bloque de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad.
Lo estamos ensayando, eso todavía sí. A veces
yo quiero
sale...
decir el teléfono contigo también, a la misma vez.
Ah, bueno, dale.
Me gusta, lo tengo que anotar porque, bueno, está acá igual.
¿Lo tenés ahí?
Pará.
Página 2. Dice José, dice.
Ay, sí, dale.
Como siempre nos puede... Cuando le dices peor a veces, ¿viste? Es como que claro. Mejor decirlo como te salga. Que nos ay, encantaría recibir... Mira, de hecho ya llegó un comentario sobre la idea genial de Silvia de hacer una radionovela erótica. Sí, Copelo, voz de conductora erótica.
Ah, ese ya sé quién es.
Radionovela erótica es nuestro querido Joan.
Joan, te mandamos,
que le mandamos un beso.
Gran beso, gran.
Que, claro, él lo que hizo fue escribirnos al WhatsApp de la radio, que es 092-000-970.
Bien, tenemos que ensayar eso y
todo es ensayable.
Totalmente, para eso somos actrices.
Todos
además de todo eso. Bueno, muy bien, vamos entonces a presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy, para conversar esto de las diosas negras, este tema. Vamos a presentar a Patricia Fariña, terapeuta holística, estudiante avanzada de psicología social, lectora y facilitadora de registros akáshicos, buscadora de nuevos conocimientos. Hace más de 5 años que trabaja terapéuticamente con las diosas arquetípicas. Bienvenida, Patricia, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches.
Buenas.
¿Cómo estás,
gracias,
Patricia?
Gracias por recibirme, gracias, muy bien. Un gran saludo a la audiencia.
Gracias,
espero,
Pati.
Que se cuenten todos muy bien.
Bueno, acá está. Hoy nos agarraste en un día un poco como desordenadas, dispersas, pero bueno.
No pasa nada.
No sé si escuchaste primero lo que yo decía, Patricia, se debe estar agarrando de los pelos.
Me reímos, que agarrarme los pelos.
Tan estudiosa y tan ordenada. Y acá,
bueno, no sé si tanto hacemos lo que se puede.
Bueno, muy bien, Patricia. Entonces vamos a entrar así en tema y te vamos a preguntar, como siempre yo meto capaz dos preguntas de una, que es, ¿qué son las diosas oscuras y por qué son oscuras?
Bueno, como bien explicaste, los arquetipos que Jung explicaba perfectamente.
Ay, Patricia.
Ay, se nos fue.
Ay, se nos fue, Patricia. Es lo único que faltaba en el día de hoy.
Bueno, no pasa nada porque tenemos otro teléfono de Patricia al cual se intentará llamar, digo yo, Gastón está a cargo de la situación.
Muy bien. Yo mientras explico, capaz, en esto que Patricia estaba hablando de Jung o Carl Jung.
Ay, eso te iba a decir.
Claro. Este,
psicólogo.
Psicólogo, alumno de Freud, ¿no? Este, que en esto hay algunas personas que dicen que el alumno superó al maestro. Pero bueno, en esto de que Freud descubre que existe el inconsciente, digamos, Carl Jung va un poco más allá, ¿no? Y aparte de ver el inconsciente, descubre que hay pensamientos, como esto que decíamos, hay ideas que son colectivas, ¿no? Que no es solamente, ni siquiera de que tenga que ver con un género, ¿no? Sino que tiene que ver con les humanes, ¿no? Y a veces, inclusive, no importa el país, ¿no? No es que, si bien hay un inconsciente colectivo que se puede decir, bueno, que tiene que ver con la idiosincrasia de cada país, claro. También es verdad que hay cosas que trascienden las fronteras. Y bueno, volvió Patricia.
Estoy por acá.
Muy bien. Nos quedamos en Carl Jung, que yo le estaba un poco hablando de esto de que era alumno de Freud y que, bueno, fue un poco más allá y empezó a hablar de los arquetipos, ¿no? Pero bueno.
Exacto. Y bueno, él decía que nadie se ilumina fantaseando con imágenes de luz, ¿no? Sino más bien profundizando en su propia oscuridad. Uh-huh. Y eso justamente es lo que nos ayuda, las diosas oscuras, a ver de nosotros esos aspectos inconscientes que, bueno, que manejan una parte sombría y para algunos bastante retorcida, macabra inclusive, muy vinculada en algunos de los personajes o de algunas de las diosas, no en todas las culturas, no en todas las religiones, sexuales, ¿no?
Ajá.
Sexuales. Pero sí están muy vinculadas todas a lo que es la muerte, la transformación, la noche, ¿verdad? Y el principio de muerte y de vida, ¿verdad? Ese pulsar entre uno y otro, que bueno, que nos ayuda a transformarnos también, ¿no?
Claro,
a
como
buscar en nosotros, sí.
No, esto, Pati, que vos decías, de la muerte también entendía como, ¿no? Como la transmutación, ¿no? Para
exacto.
Como un poco asociando a esto de los ciclos vitales, como podría ser la menstruación, ¿no? En esto de
perfecto,
muere un
sí,
ciclo,
a los ciclos.
Exactamente, exacto. Menstruamos, exacto. Se transmuta y después empieza lo nuevo, ¿no? La muerte para el renacimiento.
Exactamente. Y bueno, y en eso más o menos es como que se va moviendo. Y hay distintos personajes sumamente atractivos en los que también podemos encontrar, bueno, historias realmente extrañas o fascinantes y hasta aterradoras, ¿no? Como la diosa Kali, por ejemplo.
Ajá.
Que bueno, es porque, bueno, es muy venerada en la India. Y ella, bueno, tiene justamente sobre su cuello colgado un montón de cabezas de demonios que mató, ¿verdad? Entonces, bueno, esta diosa realmente con su lengua hacia afuera, totalmente desnuda, con una piel oscura azulácea, ¿verdad? Y que tenía a Shiva como consorte, ¿verdad? Otra divinidad.
Ajá.
Entonces, hay varios aspectos, digamos, de esta energía femenina que también se puede ver no solamente en el hinduismo, ¿tá? Sino también en lo que tiene que ver con los celtas. Los celtas también ven los distintos aspectos de lo femenino y cada tienen distintos nombres, ¿verdad? Y muchos están relacionados primero con lo que es la energía de la madre, la dadora. Hay otra energía, y generalmente son tres: la energía de la madre, la energía de la guerrera, y en el caso de Kali, no las voy a mencionar todas porque si no se hace como mucho lío y es bastante complicado, pero en el caso de Kali, ella es la energía justamente de la destrucción.
Uh-huh.
Cuentan que fue creada, ¿no? Y hay varias versiones, entonces voy a simplificarlo. Se dice que fue creada para justamente exterminar a este demonio que cada vez que se lo cortaba o se lo lastimaba, una gota caía en la tierra y surgía otro demonio. Entonces, para poder combatirlo, crearon a Kali, y Kali simplemente bebió toda su sangre, sin que se derramara ni una sola en la tierra, lo decapitó, y se la muestra justamente. Kali tiene muchos brazos, y uno de ellos es sosteniendo la cabeza de este demonio. Pero tiene también otros implementos como, bueno, dagas, símbolos, distintos símbolos que están relacionados a la guerra, pero también a la protección.
Ajá.
Hay un gesto de mudra que es de protección.
Voy a aclarar lo que es un mudra, porque no sé si todo el mundo sabe, o aclaralo vos, capaz que vos sabés mejor que yo lo que es un mudra. Es una posición, ¿no? Con las manos, con los dedos. Si querés aclarar lo que es, si querés decir lo que es un mudra,
perfecto.
Que la gente no sabe.
Claro, es una posición que se toma con los dedos determinada, que conecta directamente con un sentido, ¿verdad? Y con una energía, ¿tá? Los mudras se utilizan mucho para poder meditar, entonces te ayuda a conectar con distintas energías dentro del cuerpo, con distintos chakras, ¿verdad? Y bueno, y tienen todos un significado bastante profundo. O sea, ya sabemos que los hindúes, bueno, tienen realmente mucho simbolismo. Está todo muy cargada, inclusive Dalí está cargada de simbolismo.
Sí.
Y se la ve en las imágenes, se la representa. Ella, bueno, realmente muy altiva, ¿verdad? Y Shiva está a sus pies y ella está tocando con los dedos de sus pies el pecho de Shiva. Cuenta la leyenda que fue tal la furia que desplegó para poder exterminar a este demonio, que siguió en esa expansión y casi como en un estado orgásmico, y estaba destruyendo todo, absolutamente todo. Entonces, al ver eso, Shiva se tiró a sus pies, y ella, cuando colocó su pie sobre el pecho de Shiva, comenzó a tranquilizarse y volvió todo al orden. ¿Sí?
Sí. Hay una cosa interesante, bueno, no una cosa, no todo lo que dijiste es interesante, pero quiero rescatar algo. No, porque voy a decir una cosa interesante que dijiste, no, en realidad todo, pero hay algo que es súper interesante, que yo me acuerdo que una vez lo dije en un vivo de Instagram, de otra persona, y me dijeron, estás diciendo un disparate, que en realidad es esto mismo que vos decís, Pati, que el orgasmo es una muerte también.
Sí.
Es eso mismo, ¿no?
La petite mort.
Exacto, exactamente.
Y en el 2006 inclusive se hizo un estudio, que se estudió justamente ese aspecto de el después del orgasmo. Es como un desvanecimiento que sufren que viven las mujeres, no todas, pero es como si fuera una pequeña muerte, es un desvanecimiento, y se comprobó que está, o sea, sí, le pasa al cerebro, es como si se reseteara,
claro,
de alguna manera,
claro,
por explicarlo simplemente.
Sí, claro, y es como esa muerte que hablamos, que no es la muerte en el concepto que tenemos de algo que es triste, que no, que se pierde,
no.
Sino es justamente lo mismo que hablábamos con el tema de la menstruación. Es como un estado en el cual te entregas de tal manera que luego viene otro, ¿no? Por eso se dice que es como la pequeña muerte, porque es como, si lo podemos graficar, en realidad es como una montaña rusa que va subiendo, 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 y después bajás,
sí,
y estás totalmente en otro estado, ¿no? Por eso se dice que es una pequeña muerte. Y de hecho,
y bueno,
dale.
Sí. Si no, quiero seguir hablando del orgasmo, ¿no? ¿Qué pasa?
Claro, ¿para qué dijiste orgasmo?
Bueno, no sé, será porque estamos en un programa de sexualidad.
Claro.
Me parecía interesante, bueno, como traerlo a la mesa,
claro,
digamos,
totalmente.
¿No?
Claro.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué justamente empecé con Kali? Porque Shiva, que era su consorte, tiene obviamente todo un culto, y quienes siguen a Shiva es también toda la práctica tántrica. El tantra, que muchas veces se relaciona, bueno, con el libro del Kama Sutra y no tiene nada que ver en realidad. No solamente los tantristas utilizan el Kama Sutra, digamos que es un libro que tiene distintas posturas sexuales, justamente. El tantra tiene que ver con el presente, con el estar aquí y ahora. Y para lograr justamente, o sea, hacen una práctica no solamente del estar presentes, ¿no?, como un estilo de vida, sino que también lo llevan al ámbito de lo sexual y de la práctica justamente sexual, en el que para poder llegar al orgasmo se tiene que estar presente, se tiene que estar en el aquí y ahora, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que es la energía del Kundalini, que se encuentra alojada en la base de nuestra columna, y se dice que es como la serpiente, ¿verdad? La serpiente enroscada que asciende por la columna hasta llegar a nuestro chakra corona y sale desde allí, y a través de esta práctica sexual se puede llegar al nirvana, ¿verdad? Que es la expansión de la conciencia, la iluminación, ¿sí? Entonces los tantristas, como un camino posible hacia esa iluminación, lo buscan a través de lo que es la sexualidad, ¿sí? Algo que realmente permite encontrarnos con un otro, lograr esa unión, esa común unión, y fusionarnos, ¿verdad? Poder fusionarnos en la nada. La oscuridad de lo que tiene que ver también la cavidad del útero, ¿sí?, que se encuentra justamente muy cerca de esa base donde está la sexualidad, y nos permite expandir la conciencia a niveles insospechados.
Pati, una cosa, ¿no?, como para volver un poco a lo que estábamos hablando de los arquetipos, ¿no?, en esto de que estabas hablando de Kali, ¿no? O sea que Kali arquetípicamente vendría a representar, por ejemplo, esto de la transmutación, la muerte para la creación, ¿no? Perfecto. Y, por ejemplo, ¿hay alguna otra deidad? Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de Lilith, por ejemplo.
Bueno, iba para ahí. Lilith nace, digamos, en lo que es la Mesopotamia o la religión judeo-cristiana, ¿no? Y se dice que Lilith en realidad fue la primera mujer que Jehová creó antes que Eva. ¿Qué pasó con Lilith? Algunos dicen que sí existió, otros que no existió. El tema es que aparece, se la menciona como única vez en la Biblia, en Isaías 34:14. O sea que existir existió, pero se tenía como muy guardada. ¿Por qué? Porque esta mujer que fue creada a imagen y semejanza de Jehová y no de la costilla de Adán, ¿sí?, tenía las mismas potestades, si se entiende, derechos, o ella lo entendía así, que Adán. Cuando relata de que empezó a conocerla es, bueno, empezar a mantener relaciones sexuales, Adán quería que Lilith estuviera debajo. Y ella le dijo que no le parecía buena idea, ¿verdad? Ella entendía que tenía tanto derecho como él de buscar el placer, ¿sí? Entonces se entendió por parte de Adán que eso era una rebelión, ¿no? Estaba, bueno, buscando parecerse a él y eso no podía ser posible. Aparte de que tenían el plan para ella de que fuera, la madre de todos los hijos de Adán y que poblase el paraíso, lo que para ella no era factible, no le interesaba.
O sea que tampoco quería tener hijos.
No, por lo menos en esa forma, o por lo menos como se lo planteaban, ¿no? Siendo totalmente sumisa, algo que ella entendía que no.
Por qué es que está tan oculta Lilith, porque hay mucha gente que no sabe de la existencia de Lilith.
Directamente no lo sabe.
Que fue, y hasta ahora lo que venimos viendo, que venimos viendo dos diosas, bueno, sí. En este caso supongo, aparte de mí, sí, tres, somos tres.
Cali, Shiva y Lilith.
Sí, Cali, Shiva y Lilith. No, que quería que esto de la mujer o del, no, el arquetipo, para ir como esto del arquetipo, ¿no? Supongo yo que será esta energía del empoderamiento, ¿no? De una mujer que
una
sabe
mujer
lo que quiere y que busca el placer.
Exacto, y que se sabe poderosa. Eso justamente era como la cualidad que llama la atención. Y desde lo que es la visión, ¿no?, del judaísmo y del cristianismo, basado en un patriarcado en el que la mujer debía de someterse. Por eso después crean a Eva, que Eva, bueno, sí se somete y sí sigue a Adán. Claro. Pero es muy interesante porque Lilith, dicen que, o cuenta por lo menos el mito, que invocó vanamente el nombre de Dios. Él asistió y caminó con Lilith por el paraíso y tuvieron, parece ser, una conversación. Y en esta conversación ella justamente le dijo que, bueno, que ella entendía que tenía los mismos derechos a lo que Jehová le dijo que no, que ella tenía otra misión, digamos.
Qué conveniente para los que escribieron la Biblia, muy conveniente esa conversación que le dijo a Lilith, no, mira, te vas del paraíso. Igual después, de alguna manera, me parece, pensando, parece que Adán era medio boludo, hablando mal y pronto, ¿no? Porque imagínate que viene Lilith, bueno, tienen relaciones sexuales o quieren tener relaciones sexuales, ella le dice, bueno, ¿no? Yo también tengo derecho a buscar el placer, ¿no? Y después le toca a Eva, que de repente viene más con los estándares que se necesitaba, pero en realidad la malvada le hace morder, lo convence de que muerda la manzana,
bueno, pero ahora,
¿no? Entonces, otra, le salió mal Eva también de otra manera, porque Adán era un poco tonto, ¿no? No tenía suerte con las mujeres, se ve.
Hay como muchas versiones y hay como muchas cosas que han empezado a salir también con los rollos del muerto. Bueno, cosas que no están realmente totalmente reveladas para el común denominador de la gente. Pero el que busca, encuentra. Entonces, ¿qué pasa? No es que la expulsaron. Lilith le dijo, ¿saben qué? Mucho gusto, encantada, yo me voy.
Ah, se fue.
Y se fue. Bien. Se fue al mar muerto, y bueno, y ahí estuvo, algunos dicen mar muerto, otros en el mar rojo, en fin, el tema es de que Lilith se fue y ella empezó a reinar, ¿no?, en la oscuridad dependiendo de quién lo viera, ¿verdad?
Como en el inconsciente, digamos, sería.
Exacto.
En el inframundo.
Exactamente, es como que creó un reinado con otros ángeles caídos, ¿no?, en el que está Lucifer,
claro,
incluido.
Claro, Lucifer era un ángel que supuestamente
traicionó.
Y ahí
ella, claro, empieza a generar hijos de estos ángeles caídos o demonios que crea, ¿verdad? El tema es que Dios o Jehová la manda a buscar, manda un comité, digamos, de ángeles para convencerla y le dicen que vuelva con Adán, a lo que ella dice, para estar sometida, prefiero morir. O sea, no.
Ah, bueno.
Directamente no. Y bueno, y lo que hace, por lo que cuentan, es que matan a los hijos de Lilith. Entonces ella, despechada, furiosa y herida, rapta de ahí en más a los niños recién nacidos y como que atormenta a las mujeres en las noches, pero también robaba la energía sexual de los hombres y de las mujeres con los súcubos y los íncubos, que eran demonios sexuales.
Claro, ¿no? Igual termina siendo Lilith, ¿no?, en esto que decíamos de las diosas oscuras, ¿no?, que son como arquetipos de mujeres empoderadas y que en realidad terminan, ¿no? Según la mitología, ¿no? O en el inframundo, o siendo unas malvadas y atormentando y robando hijos, ¿no? Toda aquella que quiere salir de ¿no? De los estándares o debajo de del patriarcado, en realidad, bueno, le espera un destino fatal.
Exacto. Pero vamos a ver también esto que es un tanto como muy interesante. Porque dicen las malas lenguas que la serpiente, en realidad, la que le entregó el conocimiento a Eva, fue la misma Lilith transformada en serpiente.
Ah, bien.
Ah, esta no la tenía.
La sororidad ya estaba, viste que no hay nada nuevo. Pati, escúchame, nos tenemos que ir a la pausa.
Dale.
Y cuando volvamos de la pausa vamos a hablar cómo se aplican terapéuticamente las diosas arquetípicas.
Perfecto.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civil,
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echavarría,
Ignacio Romero,
Antonio Ladra,
María Eugenia García,
Alejandro Figueredo,
todos en 970 Universal.
Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escúchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Destino de la rebelde, mirá, pues así se va a llamar la...
En el próximo programa que vamos a hacer,
la telenovela, estábamos hablando del destino de las rebeldes, como era Lilith. Bueno, Pati, esto que te preguntábamos, ¿cómo se aplica terapéuticamente o cómo se trabaja con los arquetipos?
Sí, antes de terminar, y me permitís cerrar algo que me parece interesante también, es de justamente mencionar cómo la serpiente aparece... en distintas culturas totalmente distantes, el tema de la serpiente como el conocimiento y también como la mujer, ¿no? Como un simbolismo cargado de erotismo también, ¿tá? Como un símbolo fálico, y bueno, y todo lo que eso simboliza como la transformación, la transmutación, el veneno que también es medicina, y eso también se ve en la mujer. Y a eso vamos justamente a lo terapéutico, por eso quería terminar la idea,
muy
¿verdad?
Bien.
Cómo justamente desde ese veneno que se supone tiene esta mujer oscura, ¿verdad? Esta diosa oscura, podemos lograr esa transformación en el que encierra la muerte, el pulso de la vida y de la muerte, justamente de los ciclos vitales, de las distintas etapas, como tú mencionabas en la introducción, y ver en qué momento nosotros estamos cursando, o sea, qué momento de nuestra vida, más allá de que nosotros seamos, por ejemplo, jóvenes, ¿no? O maduras o adolescentes, podemos tener el arquetipo de una mujer madura, por ejemplo, o de una diosa oscura, o rescatar esa mujer o esa diosa oscura, ¿verdad? Esa deidad oscura, para sacar la fuerza que necesitamos para cerrar un ciclo, por ejemplo, un duelo. No estoy pudiendo decidir algo importante y vital en mi vida. No tengo esa fuerza, no tengo esa voluntad. Entonces, hay determinados ejercicios, ¿no?, que se pueden hacer justamente, y ahí, bueno, es donde justamente el taller y todo lo que nosotros hemos hecho, para ayudar a reconocerse, reconocer los distintos arquetipos que nos gobiernan. No todos los hombres y las mujeres tienen los mismos arquetipos, algunos se activan, como tú también mencionabas, en determinadas circunstancias o etapas de nuestra vida, pero podemos ayudarnos a sacar la parte positiva de esa oscuridad, como por ejemplo esa violencia, ¿no?
De Kali, por ejemplo.
Exacto.
O de Shiva.
Esa furia, sí. Exactamente. Esa furia, si sabemos encauzarla, si sabemos justamente dirigirla correctamente hacia un proceso, hacia un proyecto que tengamos, ¿verdad? O inclusive a defendernos ante distintas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Nos ayuda a salir de problemas o de un pozo depresivo, ¿sí?
O sea que, por ejemplo, para poner un ejemplo, te digo, digo, a veces mi trabajo es un poco bajar a tierra un poco los conceptos,
sí, por supuesto,
que de repente manejamos nosotras y si por ejemplo yo necesitara esto, como decís, ¿no?, la fuerza o la independencia, ¿no?, decir, bueno, necesito como empoderarme, ¿no?, y estoy pasando por tal situación, capaz que vos le recomendarías hacer ejercicios o lo harías ahí, por ejemplo, invocando, no sé, capaz que no es la diosa correcta, pero capaz que tiro Artemisa o alguna, o Diana, no sé, alguna de las diosas.
Sí, sí, sí.
¿No? La idea es como...
Porque hay muchísimas,
como,
en realidad hay muchísimas.
Como poder visualizarla, tomar su energía, ¿no? Así como si estoy pasando por un momento, yo qué sé, de furia, como decías vos, decir, bueno, estás como en esta energía de Kali y poder,
exacto,
como entender. Nos queda poco tiempo y quiero hacerte un par de preguntas. Una es si existen, porque hemos hablado mucho sobre, bueno, las mujeres, de hecho se llamaba Diosas Oscuras el programa, pero esto que yo decía al principio, que de repente un varón puede tener el arquetipo de una diosa, si esto puede ser o no.
Sí, por supuesto.
Y si existen,
claro,
por ejemplo, los dioses oscuros. ¿Hay dioses oscuros? ¿Hay arquetipos así?
Increíblemente, no se los denomina como tales.
Ajá.
Es como que ese rango, por decirlo así, lo lleva la mujer, porque tiene una fuerza que se entiende muy superior en ese aspecto al hombre. Es una fuerza instintiva y primitiva, el pulso de la vida, que el hombre en sí no lo tiene. Por eso en Kali se ve perfectamente como Shiva está a los pies, ¿verdad? No en un acto sumiso, sino de sostener de alguna forma esa energía destructiva y calmarla. O sea, el hombre sostiene, y justamente en el tantrismo lo que hace es ayudar a la mujer a expandir esa energía y a poder controlarla y llevarla de una forma productiva, ¿verdad? Algo que ayuda a construir más que a destruir. Y cuando es necesario también hay que destruir, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos destruir en nuestra vida,
claro,
que ya no nos sirven, que nos hacen daño, que nos perjudican, ¿verdad? Que nos estancan y no nos permiten avanzar. Entonces, en ese momento es cuando el hombre puede tomar perfectamente, sí, esa energía destructiva, ¿verdad? El hombre en sí lo que tiene es como los dioses de la guerra, ¿está?
Ajá.
Sí, o sea, los hombres son como más enfocados a también los dioses, por ejemplo, del inframundo, como es Hades, el dios griego, ¿verdad? Entonces tienen como un despliegue diferente y una personalidad mucho más introspectiva y retraída, ¿sí? Mientras que las mujeres que tienen este calificativo, digamos, de diosas oscuras, son más bien expansivas,
ajá,
¿verdad? Son más hacia afuera. Y estos hombres son hombres violentos en muchos casos, como Ares también, el dios de la guerra, ¿verdad? Y en el caso de Hades es un dios más bien como que la personalidad de un hombre. Hades es un hombre callado, que justamente Perséfone, que es, pasa a ser la esposa, y es otra diosa también sumamente interesante, que bueno, no nos dio el tiempo, pero es apasionante ver cómo es que ella de diosa virgen llega a diosa del inframundo y a través de ese caminar en el inframundo se transforma y se activa también sexualmente, ¿verdad?
Claro, bueno.
Surge esa transformación.
Es como esto, ¿no? Volver a traer esto que vos misma decís, ¿no? De que estas diosas... que obviamente hay muchísimas más, como nombramos, ¿no?
Sí, muchas.
Artemisa, Diana, pero las que hemos venido nombrando, ¿no? Son mujeres que se empoderan, que tienen una sexualidad activa y de alguna manera terminan o en el inframundo, o no. Es sí. Como, de alguna manera, se más allá de que muchas veces, o sea, que muchas veces no, que son míticas, ¿no? Que tienen que ver con una mitología, ¿cómo se sigue, digamos, de alguna manera condenando o se condenó en ese momento? Quizás la palabra no es condenar, pero digo, ¿cómo tienen como ese destino, no? Las diosas uh-huh. que son empoderadas sexualmente no terminan, no sé, iluminadas y aladas, sino que terminan en el inframundo o con Lucifer, ¿no? Uh-huh. Que es obviamente que no es algo que sea espontáneo, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo también intencional. Y una pregunta que ya te mecho antes de terminar. Es esto de si los arquetipos, en realidad, o las diosas, cambian con la sociedad, digamos, en esto del inconsciente colectivo, o no. Son energías primarias que trascienden los tiempos, digamos.
Claro. Sí, son arquetipos y personajes que no sé, vienen dominando desde hace miles de años, ¿verdad? Entendamos que el hinduismo, por ejemplo, tiene 5.000 años, igual el judaísmo, y así. Entonces, inclusive hasta mucho antes todavía de que nosotros podamos tomar real conciencia, ¿sí? Son impulsos vitales. Y esa oscuridad es la que nos mantiene vivos. Justamente esa capacidad se le da a la mujer. Entonces, si bien hay todo un patriarcado que la limita y la quiere enjuiciar por una mujer empoderada, es peligrosa, es demoníaca, ¿verdad? Pero depende de la cultura, porque si vamos a Kali, es sumamente amada y venerada en la India, ¿verdad? Y los celtas, por ejemplo, con Morrigan, que es otra diosa también, que es una tríada en realidad, o Morgana, que se le asocia también mucho a ella, son muy parecidas, pero son diosas también oscuras desde el lugar de la magia, ¿sí? Y, bueno, de la hechicería, el conocimiento de las plantas. Tenían mucho conocimiento, son mujeres en todos los casos que manejan el conocimiento y por eso también eran peligrosas y temidas por los hombres, ¿verdad?
Claro.
Porque sabían que tenían el poder de dominarlos si querían, ¿tá? Entonces, prefiero quedarme, o sea, si bien entiendo que sí, es una forma muy patriarcal y obsoleta de encasillar, ¿no?, a la energía femenina empoderada, pero también es ver esas otras culturas que en realidad esas mujeres oscuras eran las que tenían un poder de creación, ¿verdad?
Claro.
De crear, de transmutar, de manejar nada menos que la muerte, y por eso sobre todo eran temidas, ¿verdad? Porque tenían esa capacidad de transformar, de borrar y cuenta nueva, ¿verdad?
Claro,
algo que entendían los hombres no podían.
Claro, y que mucho tiene que ver con esto del con el ciclo menstrual, ¿no? Esto de de la muerte, de la creación, de lo nuevo, ¿no? De hecho están las cuatro energías, ¿no? En la menstruación, ¿no? La bruja, sí. ¿No? Después se habla también que en la preovulación podría ser Diana o Artemisa, en la ovulación, uh-huh. ¿No? La savia en la premenstruación, y que habla de todo eso, ¿no? De la muerte, de la resurrección, por decirlo de alguna manera, de lo que tiene que ver con el impulso de creación, que es la ovulación, y luego otra vez el empezar a aquietarse para justamente lo previo antes de la muerte, digamos, ¿no? La muerte como transmutación. No sé si hay...
Y dentro de lo que son las divinidades griegas está Hécate, justamente, Hécate, que también claro. Es una diosa poderosísima a la que Zeus le entregó todas las potestades después de la titanomaquia. Bueno, fue la única que quedó en pie y todos la respetaban y la veneraban. Por más que no era como muy mencionada, pero en aquellos entonces sí lo era, claro. ¿Verdad? Y era justamente la que dominaba y tenía potestad sobre todos los reinos.
Tenemos una pregunta, creo.
Sí, no, preguntas no, pero no quiero que quede colgado esto, que hay una persona que estuvo haciendo muchos comentarios a lo largo del programa, comentando sí. En paralelo mientras Patricia hablaba, pero bueno, después seguía con otro comentario, entonces son un montón.
Bueno, pero capaz que podemos leer alguno, ya que de repente...
Sí, sí, sí. Por favor.
Y bueno, no, o sea, como para resumir un poco, me dijo a lo último, porque dije, wow, cuánta cosa. Y en la redacción no le entiendo mucho lo que me dice a veces, pero comentó sobre todo, desde Lilith, comentó un montón de cosas, de Kundalini, después puso que... yo soy monje de Shaolin, que no sé lo que es, capaz que vos sabés, Patricia. Ya vino en la cuarta dimensión,
ajá,
pero
sí,
soy humilde.
Sí.
Coma.
¿Soy, perdón?
Humilde.
Yo vibro en la cuarta dimensión, pero soy humilde.
Exacto.
Ah, bien. Ajá.
Si no dormís por 7 días y 7 noches, alcanzás la inmortalidad.
Uh-huh. Bueno, puede ser, sí. Yo no sé, no estamos en posición de afirmar, de afirmar o
desmentir.
Claro. No afirmo ni desmiento.
Cosas increíbles, así que la verdad que sí. Puedo decir ni sí.
Y gracias por comentar, además.
Dijo acá que la diosa Isis, diosa egipcia, fue quien instruyó a María Magdalena en las técnicas sexuales.
Sí, tal cual.
Que no era prostituta, sino instruida en técnicas sexuales, ¿no? Como diferenciando.
Tal cual,
eso lo
no sé,
hablamos.
Como muchas cositas, leo así un poquito rápido porque de verdad es un montón,
sí,
se ve que
el
se,
tema
se
es
copó.
De que
¿Cómo no, se era, llama? No, le vamos a agradecer.
No sabemos cómo se llama, pero seguro se va a dar cuenta quién es.
Bien.
Bueno, muchas gracias.
Por escribir. Aclaremos que claro. Isis no era una diosa oscura, ¿verdad?
No, claro, le está no. Comentando sobre, no sé,
sí, sí.
Sobre
diosas.
Supongo que habrá relacionado con esto de Lilith, de Adán y Eva, sí. Jesús, sí, sí. Y habrá hablado de María Magdalena.
Bueno, gracias por los comentarios y por estar ahí tan atento.
Sí, totalmente. Bueno, nosotras tenemos que recontra cerrar.
Sí, tenemos que recontra cerrar porque ya estamos en la hora. Queremos agradecer a las personas que han enviado sus comentarios. Te queremos agradecer a vos, Pati, como
gracias,
siempre nos queda
por la invitación.
Nos queda corto el programa, pero bueno, es así.
Yo creo que la gente ya se acostumbró.
Claro.
A que los temas que tratamos son siempre profundos.
Claro.
Que quedan como para seguir investigando.
Escúchame, Patricia, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo te encuentra? Pasanos tu Instagram o tu Facebook o lo que quieras.
El Instagram es Patricia Farina, Farina, Orne, con H, ajá. Empieza con H, todo junto. Y si no, lo pueden hacer al 098-890-786.
Perfecto, Patricia. Bueno, muchas gracias.
No,
buenas
por favor,
noches.
Al contrario.
Gracias.
Patricia.
Y bueno, nosotros nos estamos viendo, nosotras nos estamos viendo.
Seguro. Y la gente que nos vea.
Claro, la semana que viene.
La semana que viene.
Exacto, no sabemos perfecto. Cuándo, pero volveremos.
Jueves o viernes, me
ahí,
lo juego
seguramente.
Yo de noche, pero bueno, tienen que seguirnos en las redes sociales para enterarse bien de qué día salimos y con qué tema.
Muy bien. Bueno, buenas noches, gracias.